Arte Conexión.
En el programa Arte Conexión de esta tarde conversaremos con una mujer que ha puesto su mirada en la vida y paisajes de México y otros países, tanto en blanco y negro y a color. Nos referimos a la fotógrafa Yolanda Andrade, quien presenta actualmente su exposición Cuando Empieza la Noche en la Sala 11 bis del Museo Fernando García Ponce Macay.
Y aprovechando la ocasión, conoceremos la regla de los tercios en fotografía. Visitaremos la Galería Patricia Conde, enfocada a la foto contemporánea. Descubriremos en particular el arte de B-Words y te invitaremos a participar en el Festival Yucatán Escénica.
Estamos al aire por Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tisimín nos escuchan por el 94.5 de su frecuencia modulada. Te saludan los micrófonos Gibran Román Canto
y Rocío de la Cruz. Al aire también por www.radio.wadi.mx. Iniciamos.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Regresamos a Arte Conexión y estamos contentos porque en cabina tenemos a la fotógrafa Yolanda Andrade, expositora del ciclo octubre-diciembre 2016 del Museo Fernando García Ponce Macay. Bienvenida, maestra Yolanda, a Arte Conexión.
Muchas gracias por invitarme.
Maestra, es un gusto tenerla con nosotros y bueno, estamos aquí para que nos platique sobre su experiencia y por supuesto sobre la exposición Cuando Empieza la Noche, que está disponible para el público en la sala 11 bis del museo. Y para comenzar les comento que la maestra Yolanda inició a trabajar en la década de los 70s como fotógrafa para una productora cinematográfica y de ahí dio el salto a revistas y al mundo editorial. Maestra, en esos inicios, ¿cuál fue la influencia directa que tuvo el cine con respecto a su carrera?
La influencia del cine viene desde mucho más atrás.
Más atrás.
Cuando yo vivía en Villahermosa, Tabasco, que fue donde nací, uh-huh. Y que era yo una niñita, y me encantaba ir al cine, iba yo a todas las matinés a ver películas rancheras, iba yo también a lo que se llamaba Viernes Popular, que eran tres películas seguidas. Y ya luego de adolescente, que viví en Ciudad Pemex, Tabasco, una manera de salirme de ese aburrimiento que había por ser tan pequeño y caluroso era meterme al cine en las tardes después del trabajo. O sea, que he sido cinéfila desde niña y ha tenido una influencia muy grande en la fotografía que hice a partir de los mediados de los años 70 hasta ahora.
¿Hay algún fotógrafo que la haya inspirado, que la haya influido también incluso en su trabajo?
Sí, varios, sobre todo los fotógrafos norteamericanos que realizan la fotografía de la calle, que es un género que se derivó de la foto documental. Ellos son como mis antecedentes, de quienes he aprendido mucho, que me han influido. Uno de ellos es Robert Frank, Walker Evans, Gary Winogrand, Lee Friedlander, digamos que es la cuarteta que más he seguido.
Y bueno, durante más de 20 años estuvo realizando todo su trabajo con fotografía en blanco y negro.
Sí.
Fue a principios de siglo que decidió entrarle a la parte digital,
así
¿no?
Es.
Y al color. ¿Qué la motivó a dar este paso?
Bueno, yo ya necesitaba un cambio después de tantos años de estar trabajando casi o de manera exclusiva en la Ciudad de México, trabajando en blanco y negro y recorriendo las calles, todo tipo de acontecimiento. Yo ya necesitaba un cambio. Había yo ya editado un libro de fotografías en el 2001 y la nueva tecnología me llegó exactamente en el momento que tenía que llegar y que yo iba a dar un cambio. Un cambio, yo diría que radical, porque pasé del blanco y negro, directo,
análogo.
Análogo, pasé al color con tecnología digital y fue para mí como refrescar mi modo de ver, mi modo de trabajar la fotografía. Tuve que aprender de nuevo la técnica, aprender a manejar programas como Photoshop y otros que fueron agregándose. Entonces, y además dejé de trabajar exclusivamente en la Ciudad de México, sino que mi horizonte de pronto se amplió. Me sentí como libre de no estar pegada casi a las caras de las personas, sino también la distancia se hizo más amplia. Empecé a tomar más lo que es el paisaje urbano. El paisaje urbano quiere decir que la gente no tiene tanto protagonismo, sino que es el espacio en sí mismo el que protagoniza la imagen. Y los seres humanos están ahí como agregando un plus a esas fotografías.
Maestra, y con el paso del tiempo, y digo ya después de miles de fotografías, ¿cómo puede definir a la foto en blanco y negro que le sirvió en un inicio y sí, posteriormente a la fotografía a color?
Mira, ha sido todo, yo continúo aprendiendo. Se dieron otras influencias también. O sea, el cine que estuvo presente también en mi trabajo en blanco y negro, se hizo mucho más protagónica la influencia en el trabajo en color. La literatura, que siempre he leído también desde niña, también se hizo más evidente como influencia en la foto más reciente, ¿no? Empecé a viajar más, de tal manera que el viaje, las ciudades diversas, tanto en México como en cualquier otra parte que tenga yo la oportunidad de ir a otro país, también aparecieron. Entonces, yo pienso que la técnica de lo digital me amplió muchísimo el horizonte, tanto aparecieron otros temas también. La pintura también empezó a ser una influencia mucho más evidente. Siempre lo había visto pintura, pero todavía no existía la oportunidad de que todos esos intereses se integraran en mi nuevo trabajo color.
Correcto. Maestra, pues bueno, su fotografía nos llama mucho a la reflexión, porque usted se caracteriza en que a través de su lente nos da ciertas reflexiones, ¿no? Constantemente ha capturado manifestaciones, marchas, sí, mítines. ¿Por qué esa predilección hacia este tipo de sucesos?
Bueno, eso perteneció a una época, a una necesidad personal, a una situación de la Ciudad de México y del país, pero yo iba efectivamente a las manifestaciones, a las marchas de tipo político, pero no las fotografiaba desde un punto de vista periodístico, testimonial. Más bien yo buscaba en todos estos acontecimientos las imágenes más indirectas para manifestar todo eso que estaba sucediendo. O sea, no, si bien podrían ser con un tinte periodístico, en realidad era una visión mucho más personal de lo que yo veía y de cómo yo lo interpretaba. Entonces, se convirtieron más en metáforas, en hechos como teatrales de la vida política, social, de la calle en México, que un trabajo en sí de la marcha o de las manifestaciones.
Vamos a realizar una breve pausa y regresando continuaremos con la entrevista a la fotógrafa Yolanda Andrade en esta emisión de Arte Conexión. Mientras, te invitamos a seguirnos en Twitter e Instagram como museo-macay y en Facebook como Museo Macay. En un instante estamos de regreso.
Única galería mexicana especializada en fotografía contemporánea desde 2009, Patricia Conde Galería, es un espacio por donde han desfilado importantes exposiciones nacionales y extranjeras, convirtiéndose en un referente de la materia. En sus paredes han sido expuestas obras de Yolanda Andrade, Alejandro Cartagena, Mariana Delemkamp, Gabriel Figueroa, Adam Weisman, entre otros. Tiene dos objetivos bastante claros: proyectar la fotografía mexicana actual a nuevas latitudes y difundir en nuestro país la obra de fotógrafos extranjeros. El éxito ha dependido de la selección de propuestas con conceptos sólidos, en originalidad y desarrollo creativo. Para los artistas mexicanos ha sido de gran ayuda para generar un diálogo en torno a la técnica, cuestionando la raíz, los límites y proyecciones de la disciplina. Patricia Conde Galería tiene una importante participación ferial, destacando su presencia en las dos ferias más relevantes de fotografía a nivel mundial, Paris Photo y IPAP, asociación en la que también es ya miembro activo, además de Zona Maco Arte Contemporáneo y Zona Maco Foto. La labor de difusión y posicionamiento de los artistas mexicanos en el extranjero se hace sin importar si son fotógrafos con proyectos emergentes o de las firmas más consolidadas. Esto genera que el público perciba a la galería como sinónimo para el coleccionismo y una alternativa incluyente para el escenario fotográfico de México.
Ciclo de exposiciones octubre-diciembre 2016.
Prosas y acuarelas desordenadas.
Antonia Guzmán.
Textiles.
Trine Elitgar.
Cuando empieza la noche.
Yolanda Andrade.
Diálogo de estéticas urgentes, transculturalidades iberoamericanas, imagen, identidad y memoria.
Javier de Villota y 8 artistas iberoamericanos.
Keramicón.
Rosario Guillermo.
Y como parte del Figmaya.
El lenguaje de la fantasía.
Carlos Núñez.
Lenguaje y color.
Colectiva de Artistas Plásticos de Tabasco.
Entrada libre de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
Museo Fernando García Ponce Macay invita.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Hemos vuelto a Arte Conexión. Recuerden, amigos, que el Museo Fernando García Ponce Macay cuenta con el servicio de visitas guiadas para escuelas de la ciudad de Mérida y sus alrededores. Un día en el Macay. Si quieres informarte más sobre este programa, no dudes en contactarnos en el teléfono 928-3191 y el correo edujuegos@macay.org. Ahora sí, sigamos con la entrevista a la fotógrafa mexicana Yolanda Andrade, quien expone su trabajo cuando empieza la noche en la sala 11 bis del museo.
De estos instantes, Yolanda, usted ha capturado con su cámara y ha sido testigo de expresiones sociales que obviamente van a llegar a nuevas generaciones, ¿no? Y dos de ellas son modelo fotográfico y sí. Región Mujer. Maestra, ¿nos puede platicar cuáles son esas temáticas que usted abordó con estos dos proyectos que presentó?
Bueno, sí, uno, el punto de vista de las mujeres, ¿no? Que continúa siendo una lucha constante, ¿no? El hacernos respetar, el estar con una presencia en el mundo como debe ser, porque las mujeres somos madres, creamos la continuidad de la raza humana, o sea, somos una parte importantísima de la existencia de este mundo. Y sin embargo, hemos tenido que luchar miles de años por ese respeto que nos merecemos, ¿no? Como seres humanos. Entonces, para mí esas son también como manifestaciones de mi inquietud, mi búsqueda de afirmar nuestra presencia en el mundo. Por ejemplo, en esa fotografía, ¿no? Que es una metáfora, ¿no? Estamos luchando, continuamos, respétenos, más que nada en este momento, ¿no? O sea, de pronto México tiene oleadas de regresar para atrás en lugar de ir para adelante. De repente, no sé qué sucede, yo no me lo explico, nadie se lo explica porque hay retrocesos en ese sentido. Y la otra foto tiene que ver con pues esa lucha de los grupos marginales, homosexuales o bueno, ahora se llama LGBT, etcétera.
Sí, cada vez va aumentando, pero sí.
Que sí. Curiosamente en México empezaron a haber asesinatos también de chavos transgéneros.
Sí, ya.
Entonces es algo inexplicable. En los 90, que yo fotografié mucho la cuestión política, eran los asesinatos políticos, ¿no? Que estuvo en el tiempo de Salinas, que el asesinato de un candidato presidencial, de un obispo, del presidente del PRI, o sea, somos un país maravilloso y al mismo tiempo tan contradictorio, tan terrible, tan bizarro, tan barroco y maravilloso al mismo tiempo, ¿no? O sea, Yo creo que estamos, hay una sobrepoblación bárbara y eso tampoco, tampoco ayuda. Claro. Pero bueno, es estar en el, presente en ese tipo de lucha para respeto.
Pues ojalá que la gente pueda animarse a buscar estos dos trabajos, repito, es modelo fotográfico y región mujer, para que puedan comprender un poco más sobre la sociedad de los noventas,
de los principios de siglo, sí, de sí, 21 y lo que sigue.
Las nuevas generaciones principalmente, porque a nosotros todavía nos tocó vivirlo en carne propia.
Aunque eran chiquitos, sí, pero sí.
Y bueno, maestra, usted ha tenido la oportunidad de fotografiar la Ciudad de México en su vida cotidiana desde muchas perspectivas, sí, de muchos ángulos. Y bueno, ¿hasta qué punto ha llegado a conocerla, a apropiarse de esta ciudad? ¿Y cómo es que decide abrir sus fronteras?
Bueno, yo viví en Tabasco, en Villahermosa y Ciudad Pemex hasta los 18 años, pero ya desde que empecé a trabajar a los 15 años y que empecé a ahorrar dinero, yo ya mi mente estaba puesta en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque si bien ahorita sigue estando un poco falto de oportunidades el estado de Tabasco, en 1968, por Dios, no había, para una persona tan inquieta como era yo y sigo siendo, era imposible. Yo quería estudiar idiomas, quería estudiar teatro, quería viajar. Entonces me sentía yo como que no había para dónde, ¿no? Y eso me hizo trabajar muchísimo durante 3 años en adolescencia y primera juventud. Y en cuanto tuve el dinero suficiente, mi madre y yo nos fuimos a la Ciudad de México. Y recuerdo bien que cuando llegué a la Ciudad de México dije, aquí quiero estar. Yo conocí a la Ciudad de México por las películas. Estas películas que se desarrollaban en el DF, en blanco y negro, que parecía el Zócalo, la Universidad UNAM, etcétera. Y cuando llegué fue así como un deslumbramiento.
Verlo a todo color.
A todo color. Y dije, no, pues aquí, ¿no? Y bueno, he vivido en la Ciudad de México desde 1968 hasta ahora.
¿Y cómo es ese rompimiento de fronteras cuando usted dice, ya, la Ciudad de México ya no, ya esta beta ya se acabó?
Ah, bueno, también. Entonces ya me propuse quizás otros sueños, ¿no? Que viajar, por alguna manera, yo incluso desde que estudiaba yo en Tabasco, tomaba yo clases de inglés y algo de francés. Ya en mis primeros 2 años en la Ciudad de México, cuando ya me trasladé a vivir ahí, lo primero que hice fue inscribirme a la Alianza Francesa y a una escuela de la Embajada Norteamericana donde era muy bueno para aprender inglés. Meses después de 2 cursos intensivos de 1 año, donde me dieron el certificado y todo, me fui a Baton Rouge, Luisiana, 3 meses más para inglés. Y hablando de los viajes, de ese cruce de fronteras, ya en 1973 ya había estudiado 3 años de teatro. Afortunadamente lo dejé y me ha servido para la fotografía. Pero cuando dejé de interesarme en el teatro, no como espectadora, sino como parte de, me fui a Rochester, Nueva York, a estudiar fotografía. Entonces, ese ir y venir me ha enriquecido muchísimo, claro, en la foto.
Maestra, el momento de pisar nuevos suelos, me refiero pues tanto a nivel nacional como el extranjero principalmente, ¿cuáles son esas temáticas con las que decide experimentar? ¿O se mantiene sobre la línea que traía
en
de la
En ese
Ciudad de
tiempo,
México?
Bueno, cuando me fui a Rochester no sabía prácticamente nada de fotografía, ni sabía de la historia de la fotografía. Allá lo aprendí todo en 1 año súper intensivo. Estuve 1 año en Rochester. Entonces ahí yo ya traía lo de la fotografía de la calle de una manera intuitiva, pero ahí ya lo aprendí como un método de trabajo, como un género independiente de la foto documental. Entonces cuando regresé a México, pues empecé a recorrer las calles, a tomar fotos en las calles y así estuve 1977 al 2001, así está, que publiqué en el 2001 un libro que era como ya el cierre de ese periodo, que sería un libro que se llama Pasión Mexicana.
Es tiempo de realizar nuestra primer pausa musical. Propuesta de nuestra invitada Yolanda Andrade. Se trata de All of Me, interpretada por Billie Holiday, canción estándar de jazz escrita por Gerald Marx y Seymour Simmons, y que ha sido interpretada por diversos artistas como Frank Sinatra y Willie Nelson. En un momento estamos de regreso en Arte Conexión. Una de las técnicas compositivas más eficientes y útiles en la fotografía es la llamada regla de los tercios, recurso que asegura un buen resultado de manera sencilla sin perder la aproximación a la proporción áurea. Este método trata sobre la distribución del espacio dentro de la fotografía para generar un mejor equilibrio y mayor atracción óptica. Las imágenes son producidas con mayor armonía, puesto que los elementos importantes se sitúan en los puntos fuertes. ¿Pero cuáles son estos? Para cumplir con la regla de los tercios y establecer los puntos fuertes del encuadre, es necesario dividir la imagen en tercios, tanto horizontales como verticales, de manera que mentalmente la foto queda dividida en 9 partes iguales. Cada uno de estos 4 puntos de intersección entre esas líneas imaginarias se denominan puntos fuertes, y son los ejes adecuados para situar el centro de interés de la fotografía. Si solo existe un centro de interés, se establece en alguno de los 4 puntos. En caso de que se presenten 2 centros de interés, entonces se sugiere utilizar 2 de los puntos, y siempre que sea posible, que sean opuestos, formando una diagonal en la imagen. De esta forma, las fotografías resultan con un equilibrio artístico que atrae al ojo del observador.
Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil.
Desde tu computadora o dispositivo móvil.
Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project.
Google Art Project.
Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión.